La última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
El desplome de la bolsa japonesa es solo la gota que ha colmado el vaso. Así nos lo ha contado aquí en la tarde el economista Daniel Lacalle para explicar la caída en los mercados internacionales de ayer, entre otras cosas por el temor a una recesión en Estados Unidos.
Ahora se le echa la culpa a la bolsa de Japón. No, hombre, no. La diferencia es que los inversores lo que tienen que darse cuenta es que de aquí a futuro la única manera en la que los activos van a funcionar es precisamente sabiendo que va a haber mayor destrucción monetaria y, por lo tanto, mayor estímulo monetario.
Y hay fecha para la campaña de vacunación de la gripe y el COVID. Será a finales de septiembre. Por cuarto año consecutivo, la Comisión de Salud Pública aconseja suministrar de forma conjunta la vacuna contra estas dos enfermedades. Silvia Martínez.
Los primeros en recibir la dosis serán los mayores de 60 años, las embarazadas en cualquier etapa de la gestación, personas con condiciones de riesgo a partir de los 12 años y también los niños que tengan más de 5 años y estén ingresados en centros de discapacidad. Además, las vacunas contra el COVID y la gripe se podrán recibir de forma simultánea a otras. En el caso del coronavirus, todo aquel que lo solicite se podrá vacunar teniendo en cuenta las dosis previas o las veces que se haya pasado la infección. Y en el caso de los menores, solo se aconseja a los niños entre 6 meses a 12 años con condiciones asociadas con un aumento de riesgo de enfermedad grave. El objetivo de esta campaña es alcanzar una cobertura de la vacuna del coronavirus y también de la gripe del 75% en mayores y personal sanitario y del 60% en embarazadas y personas de riesgo y evitar así la ola de contagios del pasado otoño.
Y acabamos de conocer que una niña de 2 años ha muerto ahogada en una piscina de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. En la tarde de este lunes, los equipos de emergencias recibieron el aviso. Cuando llegaron al lugar de los hechos, una piscina en una urbanización de la zona, encontraron a la menor ya inconsciente. Intentaron reanimarla de camino al Hospital Virgen del Rocío sin éxito. Y ahora nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. 5:02 de la tarde. Objetivo: asegurar la final del fútbol femenino. Nos enfrentamos a Brasil, Marsella. Última hora de las nuestras. Andrea Peláez.
Las futbolistas, Manolo, están aún en su hotel de concentración en Marsella, a menos de 1 hora y media de recibir la última charla técnica de Montse Tomé, donde les va a comunicar a las futbolistas cuál es el 11 que va a intentar buscar nuestra primera final olímpica. Esta noche a las 9 en el velódromo ante Brasil nos jugamos estar o no en esa final que se jugaría el sábado a las 5 de la tarde en París. Recuerdo, les ganamos a las brasileñas 2-0 en la fase de grupos y Marta, de momento, no podrá estar en el partido. Ellas en su previa han reconocido que quieren revancha, devolvernos la derrota en fase de grupos, y a nosotras nos preocupan las pérdidas de tiempo de Brasil. Ya lo vivimos la semana pasada, pero hay que saber estar por encima de eso, lo dice Montse Tomé.
Sí que nos gustaría que hubiera pues más continuidad, porque esto favorece el espectáculo, pero también es cierto que en cuanto sucede, pues tenemos que estar por encima. Una de las cosas que ha demostrado este equipo es capacidad, es mentalidad y sobreponerse a cualquier adversidad. Cuando ocurren cosas que no controlas, tenemos que estar más concentradas que nunca y conseguir no irnos del partido.
La gran noticia de la jornada nos la han dado las chicas de waterpolo, Arancha, candidatas claras a subir a lo más alto del podium.
Y además, Manolo, ya conocemos el rival en las semifinales, serán los Países Bajos, que han derrotado a Italia en su partido de cuartos de final. En cuanto a las nuestras, se impusieron a Canadá por 18-8 y el equipo que dirige Miki Oka no teme a nadie y quiere seguir volando hacia la final. Por el micrófono de COPE, nada más terminar el partido han pasado Ani Spar, Maika García Godoy, Elena Ruiz y Pili Peña.
Exacto, un pasito más y ya estamos en semis, era el objetivo, nosotras a seguir confiando en nuestro juego.
Sí, tanto, nosotras vamos a darlo todo, vamos a dar lo mejor de nosotras para continuar y vamos a ganar.
No tengo ninguna, nos toque el que nos toque, vamos a ir con todo para poderlo ganar.
El que venga, bienvenido sea, la verdad, no nos da igual quién sea, porque tenemos que confiar en nosotras y solamente mirar en nosotras mismas. A tope jueves.
A tope con la COPE.
A tope con la COPE.
Equipo, ¿quién somos? España. Que somos guerreras y que vamos a hacer ganar y ganar.
Bueno, pues los guerreros del hockey han querido ganar hoy para meterse en la final olímpica, pero finalmente Fouto van a pelear por el bronce.
Sí, hemos perdido 4-0 contra Holanda, nos han pasado por encima, Manolo, casi no hemos tenido opciones en este partido ante una Holanda muy superior. Ahora hay que pensar en el bronce próximo jueves contra Alemania o la India. La otra semifinal se juega esta tarde a partir de las 7 de la tarde. Estos son Reiné y Caldas, nuestro seleccionador.
Nada, se levantan como hasta ahora. Esto es la vida, se gana, se pierde. Lo relevante no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Y es cerrar el partido desde las cosas que hacemos bien, cerrar el partido nuestro y ganar el siguiente.
Pero no podemos dar más vueltas, hemos de rehacernos rápido y ir a por la medalla con todo.
Bueno, hay que ir a por medalla. Mañana el 470 mixto va a pelear en la Meda del Rey precisamente por subir al podium. Definitivamente, Mónica Zón, se suspende la tercera regata.
Sí, Manolo, definitivamente, como habíamos informado las cuatro, se ha suspendido la tercera regata. Estamos aquí con Jordi Chamar y ya nos lo jugamos todo mañana en la Medal Race. Jordi.
Muchas ganas. La verdad es que con muchas ganas. Tenemos Medal Race, unos Juegos Olímpicos. Se dice rápido, pero luego hay que salir ahí. Va a ser, obviamente, una jornada muy difícil para nosotros, en la que nosotros somos fuertes en Medal Race. Somos fuertes luchando situaciones difíciles. Nos vamos a dejar la vida ahí fuera y ojalá podamos volver con una medalla.
Bueno, ahí está, concretamente, Jordi Chamar, el hombre que mañana quiere pelear por la medalla. Recuerden, ahora mismo ocupamos la segunda posición. También hay una niña, Dani Gil, que se ha metido en la final de skate.
Sí, y sabemos que Naya Lasso tiene un pinzamiento en la espalda, la han infiltrado hace tan solo unos minutos, pero lo importante es que va a estar en la final de esta tarde, que empieza en apenas 24 minutos a las 5 y media de la tarde. No es nada grave, solo son unas molestias, y nos decía un miembro del equipo español de skate que Naya Lasso está preparada, mentalizada y con ganas de competir esta final con tan solo 15 años.
También quieren competir las chicas de la sincronizada, que ayer ocupaban la segunda posición después del primer día de competición. ¿A qué hora empieza y cómo están, Corro?
A las 7:30 comienza el concurso de rutina libre de España. El equipo ilusiona, como dices, después de quedar segundos en rutina técnica por detrás de la china de Ana Tarrés. Debíamos estar más despegados de Estados Unidos y de Japón, pero les han aceptado su reclamación y se nos han acercado. Hoy el ejercicio con música de Aladdin. Vamos con riesgo, es un ejercicio para tratar de sacar ventaja. Recordemos que esto no termina hoy, mañana la prueba acrobática.
La prueba definitiva para poder subir o no al podium. Hoy ha comenzado el semillero de medallas del piragüismo y vamos poniendo, Dobarno, pasito a pasito, la base para ganar.
Bueno, nos van a dar muchas medallas, ya te lo digo yo, estoy absolutamente convencido. Hoy hemos metido a todas las embarcaciones, a todas, en la serie semifinal. Y, por supuesto, entre ellas, la de dos gallegos, Germade y Arévalo.
La carrera ha ido muy bien, ha sido una carrera dura, viento bastante de lado, en la que hemos salido un pelín regular, pero luego hemos remontado muy bien la regata. Y yo creo que he corrido muy bien, era lo que buscábamos, pasar directos, y estamos muy contentos.
Sí, la verdad que el objetivo principal era ese, ahorrarnos un 500, porque aquí cada 500 es de la máxima exigencia. Hay muy pocas embarcaciones, son las selectas, hay mucho nivel. Entonces, aunque sean fases previas, hay mucho nivel.
Bueno, el nivel evidentemente también lo vamos a ver hoy en Saint-Denis. ¿Qué tenemos por delante en la tarde de atletismo, José Luis Gil?
Fundamentalmente cinco finales. Destaca sobre todo la del 1500 en ese nuevo duelo entre Ingebrigtsen y Kerr, pero por lo que a nosotros nos preocupa, tendremos presencia en la final del 3000 obstáculos femenino con la toledana Irene Sánchez Escribano, buscando mejorar sus registros personales.
Recuerden que España de baloncesto está eliminada, pero se están disputando los cuartos y ya tenemos, Suáncar, dos equipos en semifinales.
El torneo olímpico masculino de baloncesto tiene ya a Alemania, que ganó 76-63 a Grecia, y ahora a Serbia, que en la prórroga, tras remontar 24 puntos, se ha impuesto a Australia 95-90 con Nikola Jokic, 21 puntos, 14 rebotes, 8 asistencias.
Nosotros volvemos cuando sean las 6 en punto. Los enviados especiales de la cadena COPE a París 2024.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 5:10 de la tarde aquí en España, una hora menos en las Islas Canarias, y a esta hora nos queremos acercar a Venezuela para saber cuál es la situación en este momento, a día de hoy, 9 días después de esa jornada electoral del 28 de julio. A partir de ese momento, violencia en las calles, represión, manifestaciones multitudinarias en contra de Maduro y de su gobierno, la comunidad internacional que sigue presionando a Maduro para que publique las actas electorales y muchas cosas que están pasando. Pero mientras tanto, ¿cómo es la vida de los venezolanos en esta situación de crisis absoluta que se vive en Venezuela estos días? ¿Cómo es el día a día? ¿La gente sigue con miedo? ¿No? ¿Se ha tranquilizado todo? Al contrario, cada vez va a peor. La presión es cada vez más grave. La represión, de hecho, de Maduro lo es. Y lo es sobre todo contra los líderes, ¿no?, de la oposición, con los virtualmente vencedores, en realidad, de estas elecciones. De hecho, María Corina Machado y Edmundo González están siendo investigados hoy mismo por instigación a la insurrección, por publicar en las últimas horas un documento en el que apelaban a la conciencia de militares y policías para ponerse al lado del pueblo y de sus propias familias, así como proceder a la proclamación inmediata de González como presidente electo de la República. ¿Y cómo han hecho llegar este mensaje a todos los venezolanos? Bueno, pues como están haciendo llegar tantos y tantos mensajes, ¿no?, en los últimos tiempos, a través de las redes sociales, de sus perfiles en estas redes. Precisamente por eso, quizá, Maduro, en las últimas horas y en los últimos días, se ha puesto a luchar claramente. Le ha declarado la guerra a las redes sociales, primero a TikTok y a Instagram.
Utilizaron el proceso electoral para montar los comanditos, para instalar el odio a través de TikTok e Instagram. Acuso a TikTok y acuso a Instagram de su responsabilidad en la instalación del odio para dividir a los venezolanos, para buscar una matanza y una división de Venezuela, para traer el fascismo a Venezuela. Golpe de Estado ciberfascista y criminal.
Y claro, apela a regular, entre comillas, estas redes sociales. Y lo último ha sido cargar contra WhatsApp.
WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. Si te he visto, no me acuerdo. Soy libre de WhatsApp. Estoy en paz. Libre de WhatsApp.
Y desinstaló en directo, como estáis comprobando, el WhatsApp. Parece que no le gusta tampoco los mensajes que llegan por WhatsApp. Bueno, en fin, no deja de ser un estadio más, ¿no?, de ir en contra de la libertad de expresión. ¿Y todo esto cómo se vive allí? Pues vamos a comprobarlo. Voy a saludar a Betinela. Ella es de Táchira. Es un estado ubicado en la frontera con Colombia. Y bueno, fue diputada regional, coordinadora del proyecto Venezuela, integrante del Comando Venezuela en Táchira. Hola, Betinela, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días para ti.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar? Muy agradecido a los millones de venezolanos porque nos tomas en cuenta.
Cuéntame cómo son estos días, estas últimas horas, cómo las estás viviendo tú personalmente, tu familia, la gente en tu ciudad.
Bueno, como tú sabes, somos dirigentes políticos, fuimos testigos nacionales, testigos principales en las mesas, miembros del CNE, porque algunos salieron elegidos allí. En el momento del día de las elecciones se envía un mensaje a nuestros testigos porque había un llamado del CNE de no entregar las actas a nuestros testigos y nos aplicamos el artículo 337, que correspondía un ejemplar de las actas al presidente o a la presidente, al secretario o a la secretaria, a los testigos de los tres primeros candidatos con mayor votación. Y eso fue lo que pasó. Pero a las 8:00 p.m. empezaron los problemas, la presencia del SEBIN, que es un organismo de seguridad en algunos centros de votación, como el Ebro, aquí en Táchira, y nuestros vecinos, nuestra gente del 600K salió a los centros de votación, los que eran más cercanos, y se instalaron allí para esperar a nuestros testigos. Esa noche, a las 8:00 p.m, 8:30, ya en el municipio Guásimos, hombres armados dispararon contra la gente que estaba frente al centro de votación de manera pacífica y dieron en el cuello a un muchacho, Julio Valerio García, de 40 años, quien murió cuando era trasladado a un centro asistencial. Allí comenzó toda esta tortura terrible, porque si bien había muchos obstáculos en el momento de las elecciones, fueron superados por nuestros testigos y nuestra gente de mesa, nuestros ciudadanos ejercieron el voto y nuestros testigos, ellos cuidaron los votos muy bien cuidados. Pero ya cuando nos enfrentamos a la violencia, nosotros no somos violentos. Nosotros solamente utilizamos nuestras armas, que eran el voto. El voto porque queríamos un cambio en Venezuela. Las pruebas están en las actas reflejadas donde Edmundo González ganó en todo el país por amplia mayoría. En Táchira fue abrumadora, en todas las mesas de votación, todas las actas se tienen. Hay miles de detenidos en Venezuela. Nosotros pues teníamos 17 personas asesinadas ese día, el 29, y ya empezaron desde el 28 en adelante, ya llegamos a 20. Ayer murió un muchacho que una golpiza que le dieron los organismos de seguridad estuvo en
es decir,
varios
Betinela,
días y murió.
Discúlpame, 9 días después la violencia y la represión continúa. ¿Tú tienes miedo?
Claro, yo estoy escondida, estamos resguardados, todos los dirigentes políticos, no hemos podido salir sino a cambiarnos de lugares. Esta gente ha puesto nuestros nombres, nuestras fotos en carteles, en redes sociales de las cuentas de ellos y cuentas que han creado ellos, diciendo que somos terroristas, que tenemos que ser detenidos, pagan, inclusive dicen que les van a dar unos bonos, unas bonificaciones a las personas que digan dónde estamos. Desde el 28 no hemos podido salir de los lugares, sino nada más a resguardos en otro sitio. Lamentablemente es una situación muy triste frente a mi casa, que es mi casa de residencia, donde yo no estoy, por supuesto. Hay una patrulla de los organismos de seguridad rondando y se paran frente al urbanismo donde he vivido. Pero en estos momentos todos nos encontramos escondidos.
Aguántame un poco, Betinela. Quiero saludar también a Tiffany Salazar, es periodista venezolana. Hola, Tiffany, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Ya te estoy escuchando bien. ¿Me escuchan?
Perfectamente. ¿Cómo se vive la situación desde tu punto de vista 9 días después de las elecciones? Por ejemplo, esta especie de guerra que ha declarado Maduro a las redes sociales, ¿es también un poco una especie de muestra de la situación de acorralamiento que sufre o no? ¿Cómo lo ves tú?
Ah, no, por supuesto. Incluso ha habido en los últimos días, ya el lunes se aligeró un poco la situación, pero el fin de semana y los días después de las elecciones, los policías paraban a las personas para revisar el teléfono sin orden alguna de hacerlo, y si te conseguían algo que estuviera aislado con algún ideal político de oposición, te llevaban detenido. Así que hay un tipo de persecución a los propios teléfonos de las personas civiles en todo el país. Entonces, yo considero que esta narrativa que está usando el presidente en este momento para ir en contra de las redes sociales es por la cantidad de fluidez de información que existe ahora que no existía antes.
¿Y eso se ha notado realmente ahora, después de las elecciones? Es decir, cada vez más gente, es decir, es un clamor, por decirlo así, que le está llegando también a todo el círculo presidencial de Maduro de lo que realmente están pensando la mayor parte de los venezolanos y que lo comparten a través de redes sociales.
Sí, incluso creo que se puede ver más porque hubo una concentración de María Corina Machado, la líder política, hace un par de días, y la asistencia fue inminente a pesar de la cantidad de detenidos y persecución que hemos tenido los civiles en todo el país. Y eso también es una respuesta que tiene el apoyo, tiene un respaldo de apoyo en los civiles. Y también el movimiento de redes sociales es demasiado fuerte, tanto por TikTok, Instagram, Twitter, sobre todo las personas que están fuera del país. Porque las que estamos dentro hemos dejado de fluir tanta información en redes por la persecución que existe de que hay gente que te denuncia con los agentes policiales porque está publicando cosas de la oposición.
Déjame también que salude a Luis Fernando Atencio. Él, bueno, es un expatriado venezolano que vive en Miami, pero él viajó a Caracas para votar y ha permanecido allí durante toda esta semana. De hecho, acaba de regresar ahora mismo a Miami. Luis Fernando, allí estás en Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y gracias por seguir cubriendo algo tan importante para nosotros, Pilar. Lo agradecemos muchísimo.
¿Qué has vivido estos días que has permanecido en Caracas antes de volver a Miami? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Con qué perspectiva una vez que estás fuera de Venezuela? ¿Qué sensaciones llevas?
Bueno, mi perspectiva simplemente, por ejemplo, en cuanto a la ciudad, es que bueno, hay tensión, sin duda alguna. Es similar a lo que pasa en Táchira, como estamos mencionando, y pasa en el resto del país, que hay persecución contra los dirigentes políticos, activistas de derechos humanos, básicamente cualquier persona que no esté a favor del régimen de Nicolás Maduro, desafortunadamente. Pero también quiero agregar que si nosotros hubiéramos revisado esta situación hace 7 meses, igual, nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos llegado a una elección unidos, nunca nos hubiéramos imaginado que hubiéramos llegado sin abstencionismo de nuestro lado, y mucho menos que hubiéramos ganado de la manera que ganamos, que hasta el día lo tengo aquí enfrente, ganamos con 67% de los votos. Es decir, doblamos al régimen de Nicolás Maduro en votos. Eso es algo que me parece importantísimo para destacar, y además que hicimos una verificación ciudadana y pudimos sacar las actas de manera transparente, de casi de manera inmediata. Entonces yo creo que esas son las ganancias que también tenemos que tomar con nosotros.
Uh-huh. ¿Te ha sido, cómo diría yo, te ha sido de viaje a lo que es ahora tu casa en Miami con la sensación de que, a pesar de las dificultades, todo puede cambiar, o no?
Yo creo que nosotros somos personas positivas. Siento que va a ser un camino largo, tenemos que dosificarnos. Y yo sé que desde afuera, obviamente, la perspectiva es distinta, siente distinto que estando en, por ejemplo, en Venezuela. Tengo muchos amigos que están resguardados también. Pero yo sí siento que nosotros tenemos la tranquilidad de la verdad, como dijo Núñez González, y eso eventualmente rendirá frutos. Ahora, no quiero crear expectativas falsas. Yeah. Esto va a ser difícil y va a tener que pasar por el proceso de negociación, a mi criterio, pero yo sí creo que al final del día triunfaremos, porque al final del día triunfamos electoralmente.
Bettinella, ¿qué crees que hace falta en este momento para que esto realmente cambie? Es decir, ¿qué puede suponer o qué es lo que puede realmente ser el punto de inflexión en este momento? ¿La comunidad internacional que presione más? ¿A qué te agarras?
Sí, mira.
Luis, perdona, se lo estaba preguntando a Bettinella. Luis, perdón. Se lo preguntaba a Bettinella, sí, Bettinella.
Ajá, sí, la presión internacional para nosotros es un factor súper importante. El trabajo en Venezuela se hizo, los votos se dieron, las actas las tenemos, las pruebas están a nivel nacional e internacional. La presión internacional para nosotros es prioritaria, es muy importante. Nosotros somos un país que está convencido de generar sus cambios a través de procesos democráticos. Por eso el 28 de julio la participación de nosotros los venezolanos fue masiva y contundente. Y lo que está pasando en este momento es un golpe muy bajo y triste. Tratar de callar un pueblo que anhela un cambio, no solo porque no queremos al régimen, sino porque en democracia se necesita que se alterne el poder, y son más de 20 años sufriendo en un mismo sistema que está comprobado no beneficia al país ni a los ciudadanos. Nosotros alertamos a la comunidad internacional, que sabemos observan desde hace tiempo diariamente lo que está sucediendo en Venezuela. Uh-huh. Las actas que demuestran que el presidente electo es Edmundo González y que el presidente electo en Venezuela es Edmundo González, que sí se ha demostrado al mundo entero. Abogamos por la presión que desde otros países pueden hacer para demostrar la verdad, demostrar la voluntad de los venezolanos, para que se nos permita avanzar en la democracia, la libertad y la posibilidad de tener un país en paz. Nosotros los venezolanos lo que queremos es tener un país en paz, en libertad y en democracia. Pero estamos siendo perseguidos, amenazados, asesinados, secuestrados como Freddy Superlano, un líder nacional, que a estos días ni siquiera se le ha permitido tener un abogado, ni siquiera se sabe dónde está recluido. Todo es un encierro. Lo único que sabemos es que el fiscal superior salió y dijo que Freddy Superlano estaba diciendo algunas cosas, pero no sabemos dónde está, no se le ha permitido la libertad de la defensa, o sea, no tiene nada, no tiene derechos. Eso está pasando en Venezuela, es muy grave la violación de los derechos humanos. A miles de venezolanos, no solamente a miles, a millones, uh-huh. pero miles están ahorita detenidos y están amenazados, les están le están colocando cargos de terrorismo, incitación al odio solo por pensar diferente.
Pues
y les están diciendo que van a estar entre 6 y 16 años detenidos.
Es lo que está pasando, como decimos, 9 días después de ese 28 de julio, del día de las elecciones. Gracias, Betinela. Gracias a Tiffany Salazar, a Luis Fernando Atencio. De verdad, vamos a seguir muy pendientes y hablando con vosotros cada semana para ir contando cada novedad que ojalá sea en positivo y que podamos dar buenas noticias cuanto antes por todos los venezolanos, por vosotros, por Venezuela. Gracias, buenas tardes. Rosa Rosado, ¿qué me cuentas ahora?
Pues Pilar, si estás disfrutando de las semanas más deportivas, ahora tú puedes alcanzar también tu mejor marca de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable, porque HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal, que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Flexicar.
Plátano es, tiene potasios de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
¿Y tú qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿No tienes la sensación de que cada vez el mundo va más rápido y que te cuesta seguirlo?
Este ritmo nos supera.
Sí, y es fisiológico tanto como psicológico. El Homo sapiens desempeñó los mismos roles durante miles y miles de años y ahora, de repente, tenemos que adaptarnos a este cambio rápido, más cambios en un año que nuestros predecesores en toda una vida o en un milenio.
Este ritmo nos supera, dice uno de los personajes de la serie, la maravillosa Mrs. Maisel. Ojo, una serie inventada en los años 50 y primeros 60, ¿eh? Y ya decía esto, pues fíjate ahora, 60 y tantos años después todo va muchísimo más rápido, ¿no? Hasta las notas de voz que recibimos de nuestros contactos, ¿qué hacemos muchas veces? Las aceleramos como si quisiéramos ahorrarnos minutos de vida, ¿no? Al escucharlas a doble velocidad.
Bueno, pues en mi familia, no. Es que todo el mundo se ha puesto malo. O sea, yo como que parecía que me iba a poner mala también, parecía que yo también iba a caer, pero al final, oye, me he salvado. Eso sí, tengo un poco de mocos y sobre todo mucha congestión, pero vamos, que yo me encuentro bien, pero vamos. Mi padre se puso malo el día de Navidad. Mi madre
y así, ¿no? Y cada vez más, y cada vez más deprisa. Bueno, a esta manera de consumir el mundo, tan rápido, tan rápido, tan rápido, se le llama speed watching, que significa, pues, mirar con velocidad, ¿no? Mirarlo todo muy rápido. ¿Pero qué dice esto de nosotros? ¿Y tiene consecuencias también en nuestro cerebro, por ejemplo? Bueno, se lo voy a preguntar a la psicopedagoga Silvi Pérez, es profesora de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por qué hacemos esto? ¿Porque no nos queda más remedio? ¿Tenemos que subirnos a la velocidad inevitable con la que va todo y es imposible parar esta velocidad? ¿Cuál es el motivo?
Difícil saber el motivo, pero de hecho, hay muchas veces que me planteo si no deja de ser una respuesta a lo que estabais comentando. Al final, como seres humanos, somos personas que buscamos respuestas adaptativas al entorno. Y nos parece que acelerando la visualización de las cosas, pues ganamos esos minutos que decías que al final no los acabamos ganando. Pero bueno, no sé hasta qué punto un acto puntual como el de escuchar un audio, ¿no? Como el ejemplo que has puesto, a una velocidad un poquito mayor, no acaba convirtiéndose en un hábito. Y entonces, claro, lo que se convierte en un hábito es muy difícil después echarlo para atrás.
Lo hacemos con los audios, lo hacemos también a nivel audiovisual, efectivamente, pues hay gente que ve incluso las series, ¿no?, de alguna plataforma, sí, sí. Y te confiesa que las ve a más velocidad de lo que es normal. Como tú dices, quizás se ha convertido hasta en un hábito. ¿Y esto afecta de alguna manera a la experiencia cognitiva y emocional de la persona que ve todo a más velocidad?
Mira, afecta de entrada porque si se me ha convertido en un hábito es que necesito hacerlo así. Entonces, hay estos motivos, ¿no?, que decíamos antes, hay un porqué difícil a veces de saber, pero que muchas veces responde a procesos ansiosos de no quedarme fuera, de poder ver la serie porque los demás ya la han visto. Entonces, ya responde un poquito a un patrón de respuesta un poco de ansiosa, ¿no?, de responder con prisa a lo que todavía va más rápido. Lo que ocurre es que si me voy habituando a hacerlo así, a nivel de atención sostenida, porque la atención es un poco como lo que nos llama la atención, ¿no? Me giro cuando veo una luz de policía, un sonido que me llama la atención, pero cuando quiero mantener la atención de manera sostenida y voluntaria, es el tiempo que lo puedo aguantar, se me va disminuyendo. Porque si yo era capaz de escuchar un audio de un minuto y ahora solamente puedo aguantarlo 30 segundos, al final no soporto ningún audio de un minuto, pero es que tampoco soporto o puedo aguantar una conversación a un tiempo normal.
Claro, al final lo que nos pasa es que enseguida queremos pasar de una cosa a otra, es decir, le damos muy poco tiempo a un audio, por supuesto, a un vídeo, a una serie. De hecho, bueno, cualquiera lo puede comprobar por sí mismo. A lo mejor no vamos a toda velocidad viendo una serie, pero ¿cuánto tiempo le damos a una serie nueva para ver si continuamos con ella o no? Es decir, empezamos el primer capítulo, ¿cuánto tiempo le damos para decir sigo o no sigo? Cada vez se acorta más ese tiempo para todo.
De hecho, hay más series que películas ahora. Que responde también a esto. No sostenemos una película de 3 horas seguidas, como antes, o como hay películas que se siguen haciendo, pero bueno, no se sostiene una película de 3 horas, pero sí que puedes sostener una serie que te lo va fraccionando, porque te da la sensación que la terminas antes. O sea, puedes parar el capítulo. Entonces, como lo puedo ir cortando, entonces ya parece, ¿no?, que la puedo ir... Al final estoy 3 horas igual, pero tengo esa sensación de que, ay, he consumido, me he comido 3 capítulos, que si no solamente he visto una película. Scorsese ya ha dicho que su próxima película durará 80 minutos.
Bueno, sí, más le vale, porque si dura 3 horas ya es muy difícil que alguien vaya al cine a ver una película de 3 horas, eso es verdad. ¿Y existe una posible relación entre esta práctica, no, la del speed watching, y la ansiedad, el estrés, incluso la fatiga mental?
Sí, seguro. O sea, hay estudios que lo empiezan a demostrar, pero es total, porque cuando yo vivo a tal velocidad que necesito, y no solamente por cuestión de ocio, también por cuestión laboral o de trabajo, tengo que mirar una conferencia y es muy larga. Entonces, si yo puntualmente estoy buscando en un vídeo los momentos clave o estoy acelerando para poder llegar a un momento clave, no pasa nada. Pero si cada vez todo lo tengo que estar realizando de esta manera, es muy probable que también coma a gran velocidad, no tenga tiempo de espera en un coche. Es un patrón en el que solamente disfrutamos del producto, no disfrutamos del proceso.
Comprendo.
Entonces, y esto nos agota.
Nos agota, claro, es que esta es una cuestión importante también, esta manera de vivir al final, porque esto, esta práctica, como vemos, pues se va contaminando todos los aspectos de nuestra vida, al final contribuye a ese estado de agotamiento en el que muchas veces nos encontramos. ¿Y qué hacemos? ¿O qué podemos hacer? ¿Cómo paramos? ¿Cómo frenamos?
Yo creo que lo principal es darnos cuenta de la paradoja, ¿no?, en la que estamos metidos, en el sentido de que estoy intentando ganar tiempo, pero ¿ganar tiempo para qué? ¿Para consumir más? ¿Para producir más? Y entonces, ¿a quién le estoy dando un beneficio? Desde luego a mí misma, no. Si yo tengo que entregar algo mañana o quiero ver una serie porque no me quiero quedar fuera y la consumo a gran velocidad, el tiempo que supuestamente he ganado, ¿a dónde lo voy a invertir? ¿A ir a nadar, a dar un paseo, a estar con mis hijos, a disfrutar de una comida o a consumir más? El darte cuenta de esa paradoja, yo creo que el hecho de que lo estemos comentando ahora y demás, yo creo que es un primer paso, ¿no? El ser consciente de. Y a partir de aquí intentar por lo menos que no se nos coma de esta manera, volverlo a convertir en algo puntual y no en un estilo.
Bueno, pues como bien has dicho, Silvi, este es un primer paso. Ya hemos dado este primer paso. Vamos a ver si somos capaces de ir dando algunos más. Silvi Pérez.
Algunos más.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Ahora con un caso que la verdad nos ha tenido el corazón encogido en los últimos días. Es el caso del centro de menores de Ateca, en Zaragoza, que ha acabado con la detención de 5 de sus trabajadores, incluido el director, por malos tratos y vejaciones a algunos de los chicos allí internados. Es desde luego un ejemplo más de que las administraciones no cumplen con la mínima solvencia deseable su obligación de tutela y custodia de estos chicos. Los detalles que están trascendiendo de este último suceso son de una crueldad extrema, pero hay que recordar que se han producido ya varios episodios graves en otros lugares y es imprescindible que las autoridades empiecen a tomar las medidas necesarias para acabar con estas situaciones. Te contamos este asunto con la ayuda de nuestro compañero y colaborador Pablo Muñoz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Pablo, ¿cómo se conoció lo que estaba ocurriendo en este centro de menores de Ateca?
Pues mira, fue hace poco tiempo, fue a principios de julio. Es una mujer la que acude a una comisaría de policía en Zaragoza y allí denuncia que su hijo estaba pues sufriendo agresiones en el centro de acogida de menores de Ateca en el que estaba viviendo desde hace bastante tiempo, ¿no? La Guardia Civil, que es la que puede investigar en esta demarcación, es la que, por supuesto, asume las pesquisas una vez que se las comunica, le comunica la denuncia a la Policía Nacional y empieza a trabajar pues de inmediato, ¿no? Entonces, muy pronto descubre que la coordinadora de los educadores había dimitido pues hacía muy poco tiempo. Uh-huh. Como consecuencia de esa situación que estaba denunciando esa mujer. Y incluso es que esta empleada había informado de los problemas a la empresa propietaria de la institución tras descubrir que en ese centro se practicaban medidas disciplinarias que eran muy sospechosas. Había un menor que aseguraba que había sufrido durante el último fin de semana episodios de violencia muy fuerte y este adolescente además llegó a decir que había temido por su vida y la trabajadora es que además descubre que algunos de los otros chicos que están internos en ese centro de Ateca pues llamaban a una de las estancias del centro, lo llamaban la habitación del terror. Y eso, evidentemente estamos hablando de una situación muy complicada.
Tremendo. Pero ¿se sabe si es un episodio, ha sido un episodio puntual, temporal o si esto se alarga en el tiempo?
Pues mira, es lo que se investiga ahora, ¿no? Los hechos denunciados, de momento, se concentran principalmente en el último fin de semana de junio y en los días posteriores. Pero la investigación, como es lógico, se abre a todo el periodo que el centro este lleva funcionando, es decir, desde 2017. Y el objetivo, por supuesto, es averiguar si parte del personal pues había hecho como forma de actuar pues esos abusos y agresiones de forma constante, desde cuándo sobre todo y quién lo ha permitido, ¿no? Por el momento hay, como decías antes, ahí son 5 los encarcelados que están acusados, fíjate, de torturas contra la integridad de los menores y en el caso de alguno de ellos hasta de agresión sexual, ¿no? Hay que decir que esta institución, que está especializada en la atención de niños con problemas, lleva abierta desde 2017, como decíamos, y pertenece a una entidad privada, pero que tiene concierto con el gobierno de Aragón para tratar allí a 20 menores tutelados por la administración. Es decir, el gobierno de Aragón está también, es plenamente responsable de lo que allí sucede, ¿no? 5 de los internos que se encontraban en esos momentos en la residencia han regresado ya con sus familias, a las que se les ha devuelto además la tutela, y el resto pues han sido realojados en otros centros de menores, alguno de ellos fuera de Aragón, lo que por supuesto pues no es lo deseable para estar lo más cerca posible de las familias, como es lo natural, ¿no?
Pablo, ¿y qué se sabe de lo que ocurrió ese último fin de semana de junio y los días posteriores?
Bueno, lo primero hay que decir es que el juez da total credibilidad, bueno, es una juez, da total credibilidad al testimonio de los chavales, entre otras cosas porque es que coincide con el de algunos de los trabajadores del centro que han prestado declaración, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, el relato que hacen varios testigos a la Guardia Civil, entre ellos ese es el menor por el que comienza esta investigación y es que hay un rifirrafe entre ese chico y uno de los cuidadores, fíjate, por un motivo tan absurdo como el de un paquete de galletas. Parece que en ese momento hay 2 auxiliares que se lo llevan a una habitación y le someten a lo que ellos llaman primera contención. Bueno, claro, esto es un término que puede ser eufemístico y que se repite constantemente en boca de todos los implicados y se usa para describir cómo los empleados del centro pues neutralizan a los internos en momento de nerviosismo o cuando hay algún enfrentamiento, ¿no? Según el reglamento, cada una de estas intervenciones debe quedar debidamente detallada, justificada y reflejada en un informe, pero según el testimonio de varios trabajadores, el director del centro era quien había ordenado obviar alguno de estos episodios en el registro oficial. El denunciante lo que dice además es que ese fin de semana y los días sucesivos le hicieron nada menos que 10 de estas contenciones, y hay que decir que no fue el menor, sino una compañera la que relata estos hechos a una empleada, lo que evidentemente también refuerza la credibilidad del relato.
¿Y esta trabajadora hizo algo por saber si aquello que le contaban era cierto?
Sí, la verdad es que esta trabajadora yo creo que tuvo una reacción correcta, ¿no? La coordinadora de los educadores y otra compañera interrogaron, como es natural, a otros internos sobre lo ocurrido ese fin de semana, y efectivamente les cuentan que habían escuchado muchos gritos que procedían de esa habitación del terror, ¿no? Hay otra chica de 17 años que también asegura que había sufrido maltrato y vejaciones. Y bueno, lo que hace la coordinadora es poner en conocimiento del director todos estos hechos. Hay que decir que el director está en prisión, pero es que el director le asegura que todo entraba dentro de las normas del propio centro, ¿no? Ella dice que no estaba de acuerdo, escribe directamente a la gerencia del centro, que es propiedad del grupo Lagunduz y que está gestionado por la Fundación Salud y Comunidad, y un responsable del área de infancia le pide que siga investigando y que además lo refleje por escrito, ¿no? También el director lleva a cabo un informe, pero este informe que hace el director, la propia juez lo describe después como parcial e incompleto, ¿no? Y una semana después de que se haya producido esa denuncia de la coordinadora, pues a mediados de julio ya se reúnen todas las partes implicadas en el informe y el director vuelve a insistir en que no se había producido ningún abuso, y es en ese momento cuando la coordinadora decide dejar de trabajar allí, decide dimitir, ¿no? El responsable de la empresa dueña de las instalaciones lo que sí hace es advertir que se planteaba poner en conocimiento de la justicia las posibles irregularidades en el trato a los chicos, pero lo cierto es que no lo hace, y durante los últimos días previos a la detención lo que se hace es apartar a los trabajadores investigados del centro, pero simplemente para que no coincidieran con las víctimas.
Bueno, la verdad es que es tremendo todo este relato. Pablo, oye, las madres de los chicos están haciendo declaraciones públicas, la verdad es que lo que cuentan es terrible.
Sí, yo creo que esto, lógicamente, hay que entenderlo. Además, ellas, lógicamente, se fían, como es natural, de lo que les cuentan sus hijos, porque además han visto cosas que pueden coincidir con ese relato. Y ellas lo que cuentan es que la madre del chico lo que le cuenta es que la amenazaban, que le torturaban. Y la otra madre, que es la madre de la chica, la de 17 años, asegura que las vejaciones se producían desde hacía 3 años y que, a pesar de que lo habían denunciado pues en el centro, y es verdad que habían ido varias veces, pues que nadie había hecho nada, ¿no? Hablan, por ejemplo, de que les apagaban cigarrillos en los brazos, y es verdad que hay fotografías que están circulando que parece que son compatibles con ese tipo de lesiones, pero hay otros testimonios. Estas mujeres también dicen que había prácticas sexuales también, ¿no? Y que les grababan mientras les golpeaban en la ducha, ¿no? Y además, bueno, pues hay uno que dice que una de las madres lo que dice es que uno de sus hijos lo llegaron a ahorcar dejándole marcas en el cuello. Estamos hablando, por supuesto, de que esta es una versión.
Sí, bueno, es la versión de las madres por parte, pero la verdad es que lo que cuentan es de película de terror.
Claro, sí. Y además estamos diciendo que la juez en su auto pues está dando credibilidad a estas declaraciones de los menores, con lo cual estaríamos además ante otra circunstancia, y es que si es verdad que esto se lleva produciendo desde hace años, primero tiene que haber más víctimas, y en segundo lugar, bueno, pues ha habido mucho tiempo durante el cual no se ha actuado, ¿no?
Y bueno, dices, esta es la versión, obviamente, de las familias, de los chavales. ¿Qué dicen los trabajadores acusados?
Bueno, por supuesto, se declaran inocentes. Es gente del pueblo, habían estudiado, varios de ellos habían estudiado en el Instituto de Ateca, que es una población de 1.800 habitantes, es decir, es una población pequeña donde todos se conocen. Bueno, pues claro, ahí hay una conmoción pues total y absoluta, porque son conocidos, como te digo, pero la defensa lo que dice es que no hay pruebas, que no existen pruebas claras contra sus representados, y por tanto va a pedir su salida de prisión, porque además dice que esas pruebas o esas presuntas pruebas están basadas en manifestaciones no corroboradas por elementos objetivos, ¿no? Además dice que sus clientes están enteros, pero abrumados. Es decir, ese que estén abrumados pues parece más o menos normal, pero es que estos trabajadores también tienen otro problema, y es que está compartido con su empresa, por otra parte, y es que algunos de ellos parece que no tenían ni siquiera la titulación necesaria para trabajar en el centro de menores, con lo cual estamos hablando que ahí puede haber también una dejación por parte de la administración, porque al fin y al cabo se está dando un servicio y ellos están pagando por un servicio que debe darse y debe velarse porque se dé en las condiciones adecuadas.
Lógicamente aquí está claro que, aparte de otras muchas cuestiones, hay un problema de supervisión clarísimo, y como tú decías al principio, es que ya son demasiados casos graves los que suceden en centros de menores.
Sí, yo creo que es necesario hacer una reflexión, porque estos chicos son es verdad que tienen problemas de conducta, pero son menores que están tutelados por la administración, y la administración es responsable de su seguridad, de todo lo que les ocurra, ¿no? Y bueno, se ha producido este tema en Ateca, pero es que podemos recordar, ¿no?, el de las chicas que estaban internadas en un centro de menores de Palma y que se prostituían. Es algo que también se ha detectado en un centro de Madrid. O está también el asunto del centro de Valencia, en el que trabajaba la expareja de Mónica Oltra, ¿no?, que fue condenado este hombre por un delito contra una chica. Es decir, no vamos a ser exhaustivos en los casos que se han producido, pero es evidente que aquí algo, pues yo creo que ese deber que tienen las administraciones de vigilar cómo se da este servicio, que además el titular el responsable de la tutela último es la administración, tiene que velar, es la que tiene que velar porque las cosas se hagan como se deben hacer, porque además puedes destrozar aún más la vida de esos menores, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues es un caso realmente sobrecogedor. Es verdad que, como estamos contando, bueno, los testimonios de parte pues son terribles. Habrá que ver qué sale de esa investigación, porque es que me parece esperundante y difícil de creer que a estas alturas todavía se pueden producir ese tipo de actuaciones con, como tú dices, incluso cigarrillos que podrían apagarse en los brazos, en fin, no me cabe la cabeza.
Hay un detalle más, ¿eh? Es que hay 9 chicos que se fueron de ese centro y que no se sabe, que estaban tutelados y que no se sabe nada de ellos. Y esto es algo también muy habitual en los centros de menores. Claro, no son cárceles, los chicos se marchan,
claro.
Desaparecen y nada se sabe de ellos. Pero es que están tutelados por la administración, es que hay que hacer algo. Localizarles, ese es el trabajo de la administración.
Desde luego, Pablo Muñoz, gracias. Buenas tardes.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Las 5:52, hora menos en Canarias. Estamos a 6 de agosto, es pleno verano, y hoy nos preguntamos, y te lo estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿por qué en verano perdemos la vergüenza? Vamos, que no tenemos sentido del ridículo ninguno. ¿Es lógico? ¿Es lógico llegar a esos extremos a los que llegamos a veces? Rosa, ¿qué dice la gente?
Pues mira, Pilar, la gente responde que es verdad que bastante aguantamos el tipo durante el año, así que en verano pues toca relajarse.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, pues yo trabajo en un puesto de dirección comercial de una empresa. Imagínate, todos los días de traje, corbata, afeitadito, todo impecable durante casi 11 meses. Ahora me llegan las vacaciones de verano, me voy al pueblo, me planto los pantalones cortos, el gorro de paja, las chanclas, y la barba, vamos, me crece que parezco un ermitaño. Y sobre todo las fiestas de los pueblos. Me encanta bailar y hacer el monger porque me lo paso como un enano. Mi mujer se muere de la vergüenza, mi hijo no me quiere ni saludar, pero me da igual, que para eso es mi pueblo y para eso son los días de descanso.
¡Ole por ti! Sí, señor. Me ha hecho gracia la palabra monger, ¿no? Ha dicho, bailo, que parezco un monger. Y luego es verdad lo que dice, yo creo que quien peor lo pasa son los hijos, ¿no? Si ya tienen una determinada edad. Esos hijos adolescentes que son implacables con sus padres, ¿no? Con las pintas que llevas, con la manera a lo mejor que tienes de cantar con tus amigos o amigas y de repente de bailar, y se mueren de la vergüenza, sí, ¿no? Y tú dices, pues muy bien, pues allá tú.
Sí, pero yo creo que los adolescentes se huyen de los padres, ya no están. Yo creo que en las fiestas, ahora que empiezan las fiestas de los pueblos y están las verbenas, los adolescentes huyen. De los padres. Yo solo entiendo, lo del sombrero de paja todavía no había salido, pero es verdad que este verano sí se necesita con estos calores. De todas formas, hay cosas que deberían estar prohibidas, dicen por aquí.
Más que el verano es irte de vacaciones o ir a donde crees que no te conoce nadie. Eso ya te da pie a ponerte ropa en la que no entras, combinaciones imposibles. Eso te da pie para hacer lo que no puedes hacer en tu vida normal. Por mí deberían de estar prohibidos los pantalones pirata de los hombres y las camisas sin mangas, esas de tirantes que llegan, sí, con esos cuerpos sudados, llenos de pelos. Cuando te vas de vacaciones y crees que no te conoce nadie, te pones lo que no te pondrías en tu vida.
Es verdad.
Combinaciones imposibles, tallas justas, todo vale.
Pero ¿y por qué hacemos esto? Porque yo no soy partidaria de prohibir, me puede gustar más o menos, pero que cada uno vaya como le dé la gana. Pero ¿y por qué? ¿Por qué de repente esa liberación? No sé, es una sensación muy extraña. O sea, ¿por qué necesitamos hacer eso?
Te decía esta oyente, te vas a sitios donde no te conoce nadie, pero eso cada vez es más difícil. Porque muchas veces te vas a playas donde crees que no te vas a encontrar a nadie y te encuentras con medio pueblo.
Eso
o con
también.
El vecino de la urbanización.
Sí, sí, sí.
Ojito con esto que dices, no tengo complejo porque no voy a conocer a nadie. Bueno, depende, igual hasta te lo encuentras. Pero bueno, mira, este oyente no tiene complejos.
Hola gente, yo no he tenido sentido y ridículo en mi vida. De hecho, de un tiempo a esta parte, mis calcetines son de dibujos animados, mis zapatillas son de colores, camisas hawaianas. Vamos, creo que la vida la tenemos que ver en color, no en blanco y negro. Para tristeza ya llegará en otro momento.
Llegará el invierno.
Verano.
Pues sí, mucho color, ¿eh? Le pone este oyente a la indumentaria y sobre todo en verano, bueno, yo por lo que veo ya hasta en invierno, porque sí. Quiere ponerle color en la vida, aunque sea con esos calcetines, que no me parece nada mal. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué en verano perdemos la vergüenza? Está bien, además, que lo hagamos. Queremos que nos lo cuentes. ¿Dónde? Pues aquí, ya sabes, en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602, donde esperamos tus notas de voz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho, acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como Línea Directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Andrés, que me ha tocado en un sorteo mesa para 4 en uno de los mejores restaurantes del mundo. Aviso a estos, ¿no?
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Las 6, las 5 en Canarias. Nos vamos a París.